De esto queremos hablar hoy porque en estas épocas del año muchas personas jóvenes están buscando o tratando de escuchar y encontrar ese llamado.
Y buscamos a un experto en esto de la vocación, el padre Armando Raffo, que es jesuita, que nació en Uruguay, que ha estudiado mucho y ha escrito mucho también, y que ha acompañado a muchas personas en esto de buscar la voluntad de Dios. Y que ahora, hoy precisamente, va a presentar su último libro, La vocación como libertad responsable. Así que vamos a conversar con él de esto que es tan importante.
Te saludamos, padre Armando Raffo, un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, mucho gusto, muchas gracias por esta conexión. Estoy bien, gracias a Dios.
Padre, decime dónde residís actualmente, porque sos uruguayo, sí. Pero estuviste en Corrientes, ¿estás allí todavía o estás en otro lugar?
No, ya ahora estoy acá en San Miguel, Buenos Aires, en lo que nosotros llamamos el Máximo, es decir, la Casa de Formación de Jesuitas de hace muchos años, donde vivió el Papa Francisco mucho tiempo y fue rector de esta institución. Ahora es un centro de espiritualidad y cultura. Y bueno, yo estoy un poco a cargo de los contenidos que se ofrecen aquí.
Mira, qué bueno. Bueno, padre, el objetivo de conversar con vos es compartir con la audiencia, digo, la importancia que esto de la vocación tiene para todos. Fundamentalmente también en esta época para los más jóvenes, digo, pero me parece que se puede definir o redefinir la vocación según el contexto actual, padre.
Sí, cómo no, con mucho gusto. De hecho, es como un poco la primera parte del libro. Yo quiero hablar de la vocación en un sentido amplio. Podríamos decir que todo ser humano está llamado a ejercer su libertad en la historia. Así como los animales vienen, como me gusta decir a mí, superprogramados, nosotros los seres humanos nacemos y estamos llamados a la libertad, a elegir. Entonces hay un llamado general a todo ser humano a ejercer su libertad siempre en contextos históricos y concretos. En ese contexto, digamos, en lo que yo trato de aclarar en ese libro que acabo de publicar, digámoslo así, es, bueno, nosotros los cristianos, cómo vivimos esa vocación general. Y entonces ahí sí, claro, la luz es Cristo, el que nos guía. Pero sinceramente yo me vuelco sobre un tema como muy particular, que a mí me interesa mucho. Si ustedes quieren, como jesuita, vieron que nosotros trabajamos mucho el tema de los ejercicios espirituales, el que las personas encuentren la voluntad de Dios sobre sus vidas. Entonces, en ese contexto, yo siempre tuve como una pregunta, ¿no? Muy honda y que a mi manera de ver es importante como tenerla clara. En pocas palabras, ¿cómo puedo yo saber que Dios me llama? Que me llama incluso a algo más o menos particular, ¿cierto? Dentro de la llamada esa general a toda persona, pero a nosotros los cristianos en particular, guiados por Cristo. Y entonces a mí me ha preocupado muchas veces cómo, a ver si lo digo bien esto, porque es una cosa que debe entenderse bien, porque si no puede confundir. A veces nosotros interpretamos la llamada de Dios como si de alguna manera Dios se acercara a nosotros, como si fuese un actor más, o de alguna forma nos dicen totalmente clara que Él nos quiere para tal cosa. Y a tal punto que terminaría casi como anulando la libertad o incluso la necesidad de la fe para interpretar lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, una de las cosas que yo hago en este libro, trato de acercarme a muchos protagonistas bíblicos y trato de, mirando a partir de los textos y con estudios, trato de, como sería la palabra, como desmenuzar un poco cómo fue, por ejemplo, que Abraham sintió que Dios lo llamaba hacer a la tierra prometida y hacer bendición para todas las naciones, ¿no? Entonces nosotros lo damos por supuesto como que Dios se le apareció y le dijo, y obviamente no es así, ¿no? Claro. El proceso es mucho más complejo, mucho más entrañablemente humano y sobre todo en la fe.
Y hay
poco por ahí va. Sí,
Flor, decime.
Sí, ese llamado es definitivo o uno lo puede ir descubriendo a lo largo de toda la vida?
Sí, obviamente en ese caso siempre hay momentos como muy centrales, ¿no? Ahora yo soy religioso, soy sacerdote, y obviamente hice mi proceso, pero en algún momento sí me sentí llamado por Dios en la fe y arriesgando, interpretando cosas que ocurrieron en la vida, lo que yo sentía, creyendo que eso era una moción de Dios, y me largué. Entonces hay decisiones muy serias y para toda la vida. Luego después siempre seguimos eligiendo, ¿no es cierto?
Claro.
En ese sentido, creo que yo trato de hacer un esfuerzo, sobre todo a partir de los protagonistas bíblicos, ¿no, verdad? Y luego al final, tiene como una especie de tercer parte, si se quiere decir así, yo quiero mostrar cómo hoy, en el contexto actual, la vida cristiana o la fe cristiana o la vocación cristiana debe ser profética. Es decir, hoy el mundo está muy lejos de los valores cristianos y cada vez más lejos. Uh-huh. Entonces cada vez más me parece que nuestra vida de seguimiento de Cristo debe constituir como esa dimensión profética, digamos, de anunciar la vida y la maravilla, digamos, de Cristo, y a su vez denunciar con nuestra vida y nuestras acciones lo que nos deshumaniza y que, a mi manera de ver, en esta cultura está cada vez ganando mucho terreno.
Mm. Padre, ¿y cómo entra, te parece a vos, en este discernimiento que cada uno hace de lo que el Señor quiere, la libertad propia? Es decir, porque yo por ahí puedo entender, de acuerdo con mis posibilidades, mis tendencias, mis gustos, lo que me parece que el Señor quiere, y si es lo que el Señor quiere, ¿a dónde está, digamos, el ejercicio de mi libertad, ¿no? Y después, la responsabilidad. ¿Cómo se articulan estas cosas entre discernimiento, libertad, responsabilidad?
Perfecto, muy, muy linda pregunta. Ahí yo siempre me remito a una frase de San Ignacio de Antioquía que dice, no digo de San Ireneo de León, perdón, que dice en español viene a decir: la gloria de Dios está en que el hombre viva y la vida del hombre está en la visión de Dios. Mm. Es una frase muy lograda, como diciendo, en pocas palabras, la vida del hombre está en la visión de Dios, obviamente en el contexto de la historia, pero a su vez lo que Dios quiere es que el hombre viva, que el ser humano viva y viva plenamente. Entonces, lo mismo pasa con la, más en concreto, con la vocación en general, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos toca es creer que Dios, cuando nos llama y nos invita a algo, justamente es para que crezcamos como personas, para que el hombre viva, digámoslo así, ¿no verdad? Pero a su vez en ese proceso ir percibiendo esa presencia de Dios que nos sostiene, nos anima, y nos da ese sentido para la vida, que entonces, en el fondo, es lo que termina como evangelizando. Yo siempre digo, no hay cosa más importante para evangelizar y para nuestra misión que ver cristianos contentos, entusiasmados, que se entregan a algo y que lo hacen con gusto y con consuelo. Bueno, entonces, a lo que voy es a esto, que me parece muy importante creer que Dios nos llama. Por supuesto, hay una llamada, digamos, general a vivir honestamente, etcétera, etcétera, pero sabemos que sí, que el Señor también va llamándonos a cada uno de nosotros a distintas cosas, y en ese sentido, lo que por lo menos yo quiero aportar es que no tengamos una idea falsa de cómo Dios nos llama a través de cosas como tipo milagrosas o como cosas raras que pasan, sino que más bien va llamando, atrayendo con cuerdas de amor, diríamos, acercándonos a él, a su propuesta, y luego cada uno, desde donde viene, con sus dones, va encontrando el camino y lo que puede ofrecer a Dios en esta vida, ¿no verdad? Entonces yo lo que quiero hacer y lo que hago en ese libro, trato de mostrar algunos ejemplos para que la gente se saque de la cabeza de esa cosa como medio rara, de que a mí me llamó y en tal momento, no sé, sentí como una voz o vaya a saber qué, sino que es algo muy entrañablemente humano, de las cosas que me tocan, que me atraen, que me mueven, en efecto, que me llaman de alguna manera, y obviamente nosotros tenemos los criterios cristianos, y como ustedes saben, nosotros los jesuitas y otros muchos, por supuesto, trabajamos mucho lo que se llama el discernimiento de espíritus, que quiere decir, en el fondo, San Ignacio nos dejó como algunas normas o reglas o orientaciones para saber cómo algo es de Dios o no es de Dios. Uh-huh. Es muy lindo como él dice que la persona siempre debe elegir en consolación, es decir, en el fondo, con aquello que fomente, hace que sea mi fe, mi esperanza y mi amor, claro. San Ignacio dice, ahí está la consolación y eso por es lo que va. Hay que seguir, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Padre, frente a estos llamados, a estas libertades, muchos chicos que están en el momento en que finalizan el secundario y tienen que ver qué hacen, si siguen estudiando, qué hacen, se usa mucho ahora esto de tomarnos un año sabático o de tomarnos un año para viajar, para recorrer el mundo, para encontrar ese llamado o para encontrar esa vocación. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Qué hacen los padres frente a este planteamiento? ¿Cómo se acompaña esto?
Es una pregunta difícil. A ver, yo lo que creo que es importante también tener en cuenta que los jóvenes hoy en día la tienen como más difícil uh-huh. que nosotros hace otros años. Hoy en día la oferta de cuestiones a hacer en la vida es tan grande y tan variada uh-huh. que me imagino que debe crear como una especie de asombro y hasta cierta parálisis a la hora de elegir, porque además hoy en día se subraya mucho la cultura que uno es independiente, que uno tiene que elegir uno, que tiene que decidir uno, ¿no verdad? Y a veces parecemos como que si hubiéramos venido como hongos después de la lluvia, cuando tenemos historia y eso es parte de nuestra vida, tenemos una cultura que nos ha orientado en una cantidad de cosas, y yo creo que es un error creer que uno elige como desde la nada y sin ningún tipo de apoyo o asiento que de alguna manera a uno también lo orienta, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo siempre digo que si hubiera nacido en China estaría pensando otra cosa. Claro. Pero nací aquí en América Latina, en Uruguay, etcétera. Entonces, parte de la vocación es asumir lo que uno ha recibido. Claro. Uh-huh. Y tomarlo como también como una pequeña indicación de algo, desde lo que es la cultura de uno, el país de uno, lo que son la familia, las raíces. Uno debe asumir todo eso y desde ahí crecer, porque no somos como angelitos o como algo que viene de la nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces sí que pienso que hoy en día los chicos demoran más en elegir algo, y me parece bien. Hay algunos que lo tienen como muy claro, pero creo que es bueno que tengan distintas experiencias. Ahora, sinceramente yo no sé si la salida es recorrer el mundo, digamos, porque además no todo el mundo puede recorrer el mundo.
Porque es caro además para nosotros.
¿Cómo?
Porque es muy caro además para nosotros, ¿no?
Además es muy caro. Que bueno que quieran hacer alguna cosa, alguna experiencia, conocer muy bien. Pero creo que lo mejor es más bien informarse bien. Yo sinceramente les diría a los cristianos, participen en la iglesia, júntense con otros jóvenes, vean qué hacen, vean qué cosas los mueven, porque también está el espíritu del mundo, y eso hay que discernirlo, ¿no? Uh-huh. El mundo que nos dice, vos tenés que buscar lo que te dé más plata, lo que te dé más felicidad sí. material, ¿no? ¿Sí me explico? Hay toda una cultura muy narcisista, muy muy individualista, que a mi manera de ver también es como nos orienta de una forma que para mí no es la mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que una de las cosas hermosas que tienen los jóvenes en general es que cuando se encuentran con necesidades, con sufrimientos, se les mueven muchas cosas. Entonces yo soy más partidario de que los jóvenes tengan la posibilidad de tener distintas experiencias en distintos lugares, más vinculadas incluso al sufrimiento del mundo, uh-huh. y que de alguna manera despierten ese deseo de hacer el bien, de amar, etcétera, etcétera, y que en todo caso en ese contexto puedan elegir. Yo siempre digo, los que siguieron a Jesús en su momento, Jesús eligió y llamó, pero también hubo otros muchos que lo siguieron y que se empezaron a unir al grupo de él en su momento, uh-huh. y es porque veían que él hacía algo hermoso, que tenía una libertad muy especial. Bueno, yo creo que deberíamos tratar de suscitar en nuestros jóvenes lo más hermoso que llevan en sus corazones, que es el deseo de hacer el bien, el deseo de amar, el deseo de dejar este mundo un poco mejor. Y en ese contexto y en esas coordenadas, quizás preguntarse, bueno, ¿y de qué modo yo sirvo a todo esto, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Teniendo en cuenta mis condiciones, lo que sé, si soy una persona que tiene facilidad para las matemáticas, por ejemplo, uh-huh. Y ahí vienen después como los distintos dones que uno puede tener.
Padre, bueno, nos quedaríamos conversando con vos un montón de tiempo, pero lamentablemente, viste que los tiempos de los medios son
sí,
escasos.
Sí, tranquilo.
Sí, invito a todos a los que se pueden sumar a la presentación de tu libro, La vocación como libertad responsable, hoy a las 18 horas con modalidad virtual, ingresando en un link que ya está publicado en la página web de la Universidad Católica de Córdoba, que es www.ucc.edu.ar. Ha sido un verdadero gusto, padre Armando Raffos, conversar con vos aquí en Radio María.
A ver, soy yo el que agradezco. Muchas gracias, que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.
Un abrazo grande, ahí está. Bueno, vamos a sumar, Flor, necesariamente estos diálogos a Patricia Vales, o Vales, ¿sí? Patricia,
le preguntamos a ella.
Patricia.
Hola, sí, buen día.
¿Cómo?
Buen día.
Acá estamos. No queremos decir mal tu apellido. ¿Vales o Vales?
Vales,
ahí está. Patricia Vales. Es coordinadora del Servicio de Orientación Vocacional de la Universidad de Lanús. Es un gusto conversar con vos, Patricia, también de este tema de, bueno, tan actual y más que nada en este tiempo, ¿no? Donde muchos chicos y chicas están haciendo o terminando cursos de orientación vocacional para definir qué carrera seguir, a qué dedicar la vida. Sobre la base de gustos, posibilidades, como escuchábamos recién a este sacerdote que nos ayudaba a ver esto, ¿no? Mi primera pregunta es si es cierto, como se dice por allí, que cada vez les resulta más difícil a los chicos de 17, 18 o 19 años saber con certeza qué quieren hacer para toda la vida.
No sé si más difícil. Uh-huh. Lo que nosotros trabajamos desde el servicio es que no es para toda la vida, que nosotros a lo largo de la vida vamos haciendo diferentes elecciones.
Uh-huh.
Que lo que nosotros apuntamos hacia, ellos van a estar en la primera elección, digamos, más fuerte, más significativa. Y para eso nosotros trabajamos con algunas, como algunas cosas que los pueden ayudar. Porque por suerte, como decimos nosotros, al ser humano, a las personas, nos gustan muchas cosas.
Uh-huh.
No nos gusta una cosa hacer. Entonces, por ahí pasa el conflicto de ver, bueno, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, ¿por dónde sigo? Bueno, nosotros decimos que, bueno, esta va a ser su primera elección, no va a ser la única que van a tener en cuanto a estudiar o a capacitarse, pero sí decimos que lo más importante es que se capaciten, que
claro.
Estudien, que uh-huh. No importa si van a la universidad, porque a veces a algunos chicos les asusta ingresar a la universidad. Nuestra universidad, por ejemplo, que queda en el conurbano bonaerense, como para ubicarse, no siempre ingresan a una carrera. Por ahí ingresan a un curso que les gusta, no sé, a una tecnicatura, y eso es como que los lleva a seguir estudiando. Yo creo que los jóvenes de hoy, por eso nos gusta tanto trabajar con jóvenes, nos dan esperanza. Es decir, fomentar y trabajar la esperanza, y que sí hay que capacitarse.
Claro.
Entonces, para eso nosotros trabajamos con algunos... sí, con algunas orientaciones. Y bueno, ahí, no sé, trabajamos, por ejemplo, qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, qué cosas disfrutan, qué cosas no disfrutan, qué materias les gusta, qué materias no les gusta, cuáles son sus habilidades. Y los chicos van a decir, tengo habilidades para con las manos, tengo habilidades uh-huh. para resolver situaciones problemáticas, tengo habilidades, digamos, sociales. Bueno, trabajamos con todo eso. Es decir, no vamos directamente a la carrera o al curso de capacitación.
Claro.
Hacemos todo un trabajo previo.
Claro, sí. Muy bueno, muy bueno mirarlo así. Y es como que le saca un poco la presión, ¿no? De tener que decidir algo para siempre. Está muy bueno este enfoque. Preguntarte un poco también, ¿cómo llegan los chicos a estos cursos? ¿Llegan ayudados también por los padres? ¿Influye mucho también lo que le dicen los padres, lo que hicieron los padres? Contanos un poquito de eso.
Sí, te hablo del servicio que nosotros tenemos. Uh-huh. El servicio tiene muchos años de inserción dentro de la localidad. Así que damos un montón de charlas, trabajamos muy en conexión con las escuelas secundarias públicas, hacemos un trabajo muy fuerte con las escuelas secundarias públicas y con los sectores donde están más alejados, más desfavorecidos. Uh-huh. Porque nuestra universidad se caracteriza porque que sea abierta a la comunidad y trabajar puntualmente con eso. Tenemos varios grupos como de acompañamiento para esos chicos que no se quieren acercar a la universidad.
Claro.
Esto se vio complicado con la pandemia.
Claro.
Porque más allá que trabajamos con el secundario, hubo, como habrá sucedido en Córdoba, acá también en el conurbano, dificultades con la conectividad. Uh-huh. Entonces, bueno, fue más difícil. Igual en este 2020-21 hicimos como un trabajo más semipresencial. Cuando las secundarias empezaron a concurrir los chicos, ahí pudimos ir. Igual nosotros en la universidad todavía no estamos concurriendo, vamos algunos. Si las clases no están. Uh-huh. Pero bueno, es increíble la cantidad de chicos que quieren seguir estudiando, que quieren, que preguntan, que se entusiasman. Lo más importante fue el encuentro con el otro. Cuando nosotros hacíamos Meet o Zoom y veían que muchos chicos de diferentes lugares estaban en la misma situación, entre ellos te preguntan, te decían cosas. Y el encuentro con el otro para nosotros es fundamental. Por eso fue muy difícil en el 2020, cuando todo esto de alguna manera se desplegó y no sabíamos para cómo encarar la situación. Pero bueno.
Claro.
Sí, bueno.
Bien, me gustaría preguntarte acerca de esta circunstancia de cuando los chicos dicen no sé qué hacer, cómo tiene que actuar la familia, digamos, acompañando eso, ¿no?
Bueno, la familia es importante, pero bueno, a muchas veces los chicos dicen mi familia, mi mamá, mi padre quieren que siga esto, que siga uh-huh, lo otro. Bueno, claro. Entonces ahí hay todo un trabajo, bueno, vos tenés que pensar que va a ser tu trabajo, vas a desempeñarte en ese trabajo por mucho tiempo, y que bueno, que sí, es un diálogo con el otro, con la familia, pero decir, bueno, a mí no me gusta esto, yo quiero hacer esto. Y bueno, y ahí hay que acompañarlo. Muchas veces los padres no entienden, muchas veces es difícil, pero los chicos tienen mucha fuerza, la mayoría tienen mucha fuerza para defender sus intereses y sus gustos.
Uh-huh. Así que bueno. Última preguntita porque se nos acaba el tiempo, Patricia. Hay una gran oferta de carreras nuevas, muchas profesiones nuevas, muchos trabajos que en la vida nos hubiéramos imaginado que iban a existir. ¿Cómo informarse acerca de esto ante la gran oferta?
Bueno, nosotros trabajamos, para que los chicos puedan hacerlo, con una, se llama Revista Vocacional.
Ajá.
Que tiene un link, que es online, y que ahí están todas las carreras.
Ay, qué bueno.
Como tienen un panorama, van cliqueando, está en qué universidad se cursa, cuál es la profesión. Así que eso es un link que nosotros siempre les damos, más allá de la UBA y eso. Pero ahí están todas las universidades, las públicas y las privadas.
¿De todo el país?
Entonces ellos tienen...
Muy bueno.
Ahora sí.
¿Cómo es, perdón? ¿Cuál es el link?
Revista Vocacional.
Perfecto.
A ver si lo encontramos.
Y ahí van a encontrar, mira, yo no me acuerdo, pero hay como 3.500 carreras. Pero
wow.
Por lo menos tienen una orientación de dónde, qué carrera es la que les gusta. Y después lo otro más importante que tienen que hacer es ver el campo profesional, dónde ellos van a trabajar, el rol... Uh-huh. Profesional, que es, ¿qué voy a hacer con ese título? ¿Dónde yo, qué puedo hacer con ese título de, no sé, enfermero, ingeniero, no sé, técnico en automatización, no sé, lo que se les ocurra? Y otra cosa más importante es ver el plan de estudio.
Bien.
Esas son las tres cosas que tienen que mirar cuando miran alguna carrera.
Bien.
¿Sí? Porque si, por ejemplo, le gusta el laboratorio, pero no le gusta estar con gente, el laboratorio es algo más solitario. O claro. No le gusta la química, no le gusta... Bueno, por eso hacemos todo el trabajo previo. la revista vocacional es lo último que trabajamos.
Bien. Patricia, ha sido un gusto, también nos quedaríamos hablando un montón, pero se nos ha acabado el tiempo del programa, así que te agradecemos muchísimo por lo compartido.
Bueno, que se animen los jóvenes, que estudien y que, bueno, que el futuro es de ellos. Así que acá, a darle fuerza a los chicos.
Buenísimo, que no se tomen un año sabático, que lo dejen después, para después, para cuando sean un poco más grandes.
Exactamente, no, pero pueden hacer un montón de cosas.
Tal cual. Exacto. Ahí está. Gracias, Patricia.
Así que bueno.
Gracias.
Un abrazo y gracias por comunicarte.
Al contrario.
Nos vemos.